El Instituto Mexicano de la Radio presenta Audiencias IMER, un espacio para mantener el diálogo, consolidar la comunicación y garantizar los derechos de nuestro público radioescucha. Audiencias IMER.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Audiencias IMER, agradeciendo su compañía del norte a sur y del sur a norte en el país. Les saluda aquí en la conducción y al frente de la Defensoría, Laura Martínez Águila. Así que démosle la bienvenida y los saludos a todas las emisoras que se enlazan para que este programa llegue a todas y todos ustedes. Saludamos a la XEB, Reactor, Opus, Horizonte, Radio Lagarto, Radio IMER, La Poderosa, Estéreo Istmo, Órbita, Fusión, Yucatán, FM, y ustedes ya conocen la señal por internet de Radio México Internacional en el www.imer.mx/RMI. Y para que puedan participar, hacer valer su voz literalmente con una nota de voz, les compartimos el WhatsApp 5566-9497-88, teléfonos de contacto con la Defensoría para que también ustedes hagan sus comentarios, observaciones acerca de la programación en las emisoras del IMER. Tenemos el 55 56 04 78 46 y 55 56 88 32 54. Pueden enviar un correo electrónico al audiencias@imer.com.mx. Facebook y Twitter, nuestras redes sociales con un @audienciasimer, facilísimo, ustedes ya lo conocen. Y también pueden entrar al micrositio de la Defensoría en el www.imer.mx/audiencias. Todos los programas anteriores con temáticas sobre derechos de las audiencias, derecho a la información, están ahí junto con el informe anual 2020 de la Defensoría. Y sin más, damos inicio al tema de hoy, en el cual estaremos hablando sobre tiempos fiscales y tiempos electorales. Por allá de abril de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador redujo por decreto el 40% del tiempo fiscal a los concesionarios en radio y televisión. Pensemos específicamente en concesionarios comerciales, por ejemplo. Y desde el 18 de diciembre de 2020 hemos visto un debate, dado que el vocero de presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, le solicitó al Instituto Nacional Electoral, el INE, destinar sus tiempos en radio y televisión en este año electoral 2021 para que puedan ser utilizados a la atención de la emergencia sanitaria durante la pandemia. Así que para aclararnos un poco sobre la importancia de cada uno de estos términos y, bueno, de la discusión que está a debate, nos acompaña el investigador doctor Raúl Trejo del Arbre. Él forma parte del Instituto de Investigaciones Sociales y también es catedrático de la máxima casa de estudios, la UNAM, así como es especialista en temas de democracia y medios de comunicación. Doctor Trejo, bienvenido. Muchas gracias por estar en Audiencias IMER.
Laura, ¿cómo le va? Que me da muchísimo gusto estar en este espacio y saludarla a usted y a su radioescuchas.
Pues el gusto es nuestro, doctor. Y si pudiéramos, de favor, comenzar un poco con el contexto para nuestras radioescuchas. ¿Qué son los tiempos fiscales y por qué es relevante esta suerte de impuesto en especie para la comunicación social de los tres poderes del Estado, no únicamente de la Administración Federal?
Bueno, el Estado mexicano, es decir, la sociedad a través del Estado, dispone de dos tipos de espacios en los medios de comunicación. En los medios de comunicación de radiodifusión, me refiero a la radio y la televisión. Por una parte, hay media hora diaria que cada emisora del país en radio o televisión debe destinar para lo que le indique el Estado. Por lo general, en México, estos tiempos, desde hace algunos años, se destinan a la promoción de información de carácter electoral, pero también se usa para avisos de emergencia, para campañas del gobierno, para anuncios de organismos autónomos, etcétera, etcétera. Y a estos 30 minutos diarios que existen desde 1960, se añadió en el año 1969 la obligación de cada estación de radio y televisión concesionada para destinar hasta el 12% de su espacio, 12.5%, para que hubiera segmentos adicionales. Este, que se llama tiempo fiscal, que se deriva de un impuesto que se estableció a fines de 1968 y que fue canjeado por este 12.5% del tiempo de cada estación, ha tenido una historia pues llena de vicisitudes. Estos tiempos creados por el presidente Díaz Ordaz en 69 fueron modificados hace casi 20 años, en el año 2002, por el presidente Vicente Fox, que lo redujo para que quedaran solamente en 18 minutos diarios en cada canal de televisión y 35 minutos diarios en cada estación de radio. Así funcionaba hasta hace unos cuantos meses. Y el año pasado, como usted recordaba, Laura, en abril, con motivos poco claros, ahorita me refiero a ellos, el presidente Andrés Manuel López Obrador redujo estos tiempos para que fueran, en vez de 18, 11 minutos diarios en cada estación de televisión, y en vez de 35, 21 minutos diarios en cada estación de radio. Como usted bien dijo, lo redujo en un 40%. ¿Por qué el presidente puede reducir esos tiempos? Porque se derivan de una disposición de carácter fiscal que les impone un gravamen, un impuesto, valga la redundancia, a las emisoras de radio y televisión, y el gobierno federal, que encabeza el presidente de la República, tiene la facultad de modificar este impuesto que tendrían de otra manera que pagar en dinero, en efectivo, por una porción del tiempo de transmisiones que difunden todos los días. Esta porción es determinada por el gobierno, como yo decía, el gobierno en 1969 dijo que sería el 12.5% de su tiempo, que eran 3 horas diarias. El gobierno del presidente Fox dijo que fuera nada más 18 minutos en el caso de la televisión, 35 en el caso de la radio, y ahora, con la misma atribución que utilizó Fox en el año 2002, el presidente López Obrador dijo pues que sea nada más 11 minutos en televisión y 21 en cada estación de radio. ¿Qué significa esto? Pues que hay menos espacio para la difusión de todo tipo de contenidos del Estado mexicano. ¿Y por qué lo dijo? ¿Por qué lo dispuso así el presidente López Obrador? Con esto termino, Laura, esta larguísima respuesta. Él dijo que en virtud de la pandemia que padecemos desde hace ya casi un año, los empresarios de radio y televisión necesitaban ser respaldados por el gobierno. Él dijo, la carga regulatoria y fiscal que el Estado impuesto a los concesionarios se considera, lo considera él, que es excesiva. Y no deja de llamar la atención que el presidente López Obrador se preocupe tanto por los empresarios de radio y televisión cuando no se ha preocupado en absoluto por el resto de los empresarios. Los empresarios, sobre todo pequeños y medianos, que tienen restaurantes, que tienen tlapalerías, que tienen peluquerías, panaderías, en fin, que han tenido que cerrar o que han tenido que reducir su personal debido a la contingencia, no han recibido apoyos tan sustanciales como estos que el presidente les da a los empresarios, sobre todo a los grandes consorcios de la radio y la televisión. Este es un poco el panorama de esta, a mí me parece, discutible decisión.
Muchas gracias, doctor, porque sí nos acaba de dar el contexto amplio. Corríjame si me equivoco, pero también parte del argumento que se daba era esta suerte de recortes que se hizo a la publicidad oficial y que era una forma como de ayudar a lo que ocurría con los concesionarios en esto que, pues como que el gobierno ya no estaba, digamos, invirtiendo en ellos. Dijo, bueno, vamos a darles un poco la mano. En todo ese contexto que nos acaba de brindar, doctor Trejo, ¿cómo podemos correlacionarlo, por ejemplo, con el mandato constitucional que le otorga al Instituto Nacional Electoral la facultad de administrar los tiempos durante procesos electorales, estos que tenemos en México cada 3 y cada 6 años? Y digamos, ¿por qué se contrapone en ese contexto la reducción de un 40% de los tiempos fiscales a que le pidan al INE, oye, ahora tú también tiéndenos la mano?
Tienes razón en mencionar la publicidad oficial. No sé si el presidente lo dijo directamente, pero hay esta idea de que como ahora hay menos publicidad del gobierno, habría que darles la mano, como usted decía, desglosando lo que dijo el presidente, a los medios de carácter privado. Hay que mencionar aquí dos cosas. En primer lugar, el tiempo del que ahora disponen las empresas de radio y televisión no puede ser utilizado para comercializar con anuncios mercantiles, vaya, porque ya por lo general estas estaciones llegaron al límite que les impone la ley para este tipo de contenidos. Y por otro lado, la publicidad que le da el gobierno, que contrate el gobierno en medios privados, se ha reducido sustancialmente, pero sigue siendo muy abundante, sobre todo para las grandes empresas de radio y televisión. Televisa y Televisión Azteca siguen encabezando la lista de contrataciones por parte del gobierno federal. Este es otro problema que no se ha discutido suficientemente, a mí me parece que el Estado mexicano no tendría que pagar ni un solo peso en materia de publicidad, porque ya tiene estos tiempos oficiales y medios públicos como el Instituto Mexicano de la Radio. Ahora, precisamente porque con la pandemia es necesario que el Estado informe a la población acerca de las medidas que tenemos que tomar acerca de la emergencia sanitaria, la Presidencia de la República le dijo al Instituto Nacional Electoral: del tiempo que se destina a partidos y campañas, dennos espacio para difundir mensajes sobre la epidemia. Y el INE respondió diciendo pues que esto no se puede porque la ley les impone a los partidos, les da la posibilidad de utilizar parte de este tiempo. En todo caso, cada partido puede resolver si cede o no estos espacios para mensajes de otra índole.
Excelente, doctor. Estamos aproximándonos a la única pausa que tenemos aquí en Audiencias IMER, así que para no interrumpirnos ni atropellarnos en que ya tenemos que nos manda a corte, le pedimos si retomamos a partir de ahí, volviendo de esta pausa, y ustedes no se muevan de Audiencias IMER, quédense aquí en su sintonía. Volvemos en unos instantes.
La educación gratuita y laica es un derecho humano que está protegido por tratados internacionales y por el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estás escuchando Audiencias IMER. En un momento regresamos. Audiencias IMER. Regresamos.
Tener un nivel de vida adecuado que garantice la salud y el bienestar, más que una necesidad, es un derecho amparado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Estamos aquí en Audiencias IMER, así que si nos encontraron cambiándole a la radio, quédense porque estamos hablando de tiempos fiscales y tiempos electorales. ¿Qué es lo que está pasando con esta reducción del 40%, los tiempos fiscales, los concesionarios? Estamos charlando con el doctor Raúl Trejo del Arbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Pero antes, les recordamos los medios de contacto para que puedan enviar su nota de voz a través del WhatsApp al 55 66 94 97 88, teléfonos 55 56 04 78 46 y 55 56 82 32 54. Quieren extenderse un poco más, correo electrónico audiencias@imer.com.mx. Quieren algo de la inmediatez en redes sociales, Facebook y Twitter con un @audienciasimer, y también pueden escuchar todos los programas anteriores en el micrositio de la Defensoría, el www.imer.mx/audiencias. Continuamos entonces con nuestro tema, doctor Trejo, y nos estaba hablando de qué era lo que había pasado con el Instituto Nacional Electoral acerca de estos tiempos, que bueno, tiene ahí un mandato, tiene ahí una ley de por medio que le dice no podemos cederlos así con tanta facilidad. Y en este sentido, ¿de qué manera estas reducciones, por un lado, de los tiempos fiscales y por el otro, los tiempos que debe administrar el Instituto Nacional Electoral, impactan en el derecho a la información de la sociedad en su conjunto, en un contexto pues bastante complejo? Por un lado, la pandemia, y por el otro, un año electoral.
Bueno, si en México hay espacio para que los partidos anuncien sus plataformas, sus ideologías, para que den a conocer a los candidatos y para que la autoridad electoral promueva la organización de los comicios para invitar a los ciudadanos a inscribirse al padrón electoral, para que acudan a contribuir a contar los votos a las casillas cuando son propuestos para ello. En fin, si tenemos por obligación constitucional el derecho de los partidos y de la autoridad electoral y de los candidatos a tener espacio en radio y televisión, es porque cargamos una larga historia de abusos de las empresas privadas, de inequidad en la contratación de espacio en los medios de carácter electrónico. Esto vale solo para los medios en radio y televisión, no cuenta para la prensa ni para difusión en las redes sociodigitales y en internet, vale la pena precisarlo. Si existe toda esta colección de disposiciones, es porque durante muchos años y décadas en México los partidos no disponían de acceso sencillo a la radio y la televisión. Las empresas de radio dejaban que se anunciaran los partidos más importantes, sobre todo el que dominó en México durante muchas décadas, y las oposiciones y el grupo que se encuentra en el gobierno, el grupo del presidente López Obrador, pugnaron durante mucho tiempo, a la postre con éxito, creo que se estuvo muy bien, para lograr que hubiera impedimento a la contratación de privada de espacios en radio y televisión, y para que en lugar de ello partidos y candidatos dispusieran de los el uso de los tiempos oficiales, del tiempo del Estado y del tiempo fiscal que ya mencionamos. De tal suerte que sugerir que ahora, en vez de los mensajes políticos de los partidos, haya mensajes por la contingencia sanitaria, sí atenta contra el derecho a la información de los ciudadanos y contra el derecho de todos los partidos y candidatos a darse a conocer a través de estos espacios a los que la ley los faculta en la radio y la televisión. Por supuesto, es fundamentalísimo que en todos los medios haya información acerca de la epidemia, aunque ya vamos a tener un año con ella en México y ya llevamos más de un año con ella en el mundo, sigue habiendo mucha ignorancia. Hay gente que todavía cree que basta usar unas gotitas de cítricos para atacar al coronavirus. Hay mucha gente, lo vemos en la calle cuando salimos, que no sabe usar el cubrebocas o que no considera que es una obligación de responsabilidad ciudadana antes que nada, o que lo traen colgado abajo de la barbilla, o que no saben que hay que usar el cubrebocas incluyendo el taparse la nariz. Vaya, cosas tan elementalísimas, o ahora que dicen que empieza la vacunación, tiene que haber espacio para que se nos diga cuándo podremos acceder, si es que esto ocurre algún día, a vacunarnos según las prioridades que estableció el gobierno. Para todo esto debe haber espacio en la radio y la televisión. Por una parte está el espacio que no se ocupa para mensajes electorales, pero me parece a mí que no habría estación de radio ni de televisión que quisiera regatear minutos para difundir esta información que es del mayor interés de la sociedad. Así que no hace falta quitarle dinero a la política para difundir la enorme prioridad que es la salud, sobre todo si recordamos que este año, el primer domingo de junio, tendremos una elección nacional fundamental. Se elegirán gobernadores en una enorme cantidad de estados y vamos a elegir a la Cámara de Diputados para los siguientes 3 años, entre otros muchos cargos de representación. La política electoral, la democracia, vaya, no tiene por qué contraponerse con la información en materia de salud.
Pues sí, una respuesta bastante amplia que nos va mostrando cuál es esta correlación de que además se generan como una suerte de falsos opuestos, como si un interés fuera excluyente del otro. Ahí, por ejemplo, encontrábamos también que poco después del decreto presidencial de abril, la reducción de estos tiempos fiscales, el mismo INE estableció una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra de este decreto. ¿Cuáles son las alternativas que podría plantear, por ejemplo, el Consejo General del INE ante esta situación que ya nos va planteando, doctor Trejo?
Bueno, el decreto del abril pasado le quita tiempo a todas las instituciones del Estado mexicano. El presidente pudo haber dicho, y seguiría siendo discutible, el gobierno federal utilizará menos tiempo, y será discutible porque esto lo hizo justamente cuando empezaba la pandemia. Cuando más el gobierno y el Estado necesitan de espacios para comunicarse con la sociedad, el presidente López Obrador dijo, le damos este regalito, lo estoy glosando yo, a los empresarios de la radio y la televisión. ¿Qué hizo el Instituto Nacional Electoral ante ello? Porque se vio afectado igual que esto afecta a las universidades públicas, a la Suprema Corte, al Congreso federal y a los congresos estatales. El Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de buscar espacio, de gestionar espacio, de acuerdo con las reglas que establece la Constitución, en época de campañas. Y resulta que este espacio va a ser menor debido al decreto del presidente. Aquí hay una contradicción. ¿De dónde van a sacar espacio los partidos y la autoridad electoral a partir de las siguientes semanas cuando empiecen formalmente las campañas? Yo creo que de todos modos, a pesar del decreto, el gobierno federal tiene que gestionar este espacio porque se hace a través de la Secretaría de Gobernación, tomando en cuenta la disposición constitucional que tiene un rango mayor que el decreto del presidente. Pero mientras tanto, lo que hizo el INE fue, como usted recuerda, Laura, promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte. La Corte negó las, digamos, medidas cautelares iniciales. No suspendió el decreto del presidente, pero admitió el reclamo del INE que se encuentra en estudio por parte de los ministros de la Corte. No sabemos cuándo la Corte vaya a dar turno a este asunto, pero mientras tanto, pues el INE tiene que trabajar con el espacio que tiene disponible mientras comienzan las campañas de manera formal. Esto plantea una situación de dificultad porque, insisto, el INE se va a ver en la disyuntiva de tener que disponer del tiempo que le dejó el decreto del presidente o pelear, apoyado en la Constitución, por una nueva decisión o una decisión más rápida si el gobierno no gestiona ese tiempo de los ministros de la Corte. ¿Qué necesidad tenemos de este litigio a estas alturas con las prioridades y emergencias en las que está el país? Creo que el gobierno del presidente Fox, perdón, del presidente López Obrador, tendría que rectificar, cancelar su decreto de abril pasado y dejar que el Estado mexicano, incluso el gobierno mismo, dispongan de todo el tiempo al que le da derecho a la ley.
Que además, bueno, esto ya nos está comiendo aquí el inclemente tiempo en la radio, pero también nos recuerda, como usted lo mencionaba en unas de sus participaciones anteriores, doctor Trejo, que tenía que ver con este abuso de los tiempos que hacían pues ciertos intereses privados, que es también lo que da origen al COFIPE, por ejemplo, y que fue el mismo Andrés Manuel López Obrador quien se vio afectado por este uso de los tiempos como tan indiscriminados en aquellas elecciones del 2006, en donde pues se hacía el uso también para la propaganda que podía incidir en las elecciones. Así que, bueno, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado aquí en Audiencias IMER y que nos haya brindado este contexto para que podamos ir entendiendo un poco mejor qué es lo que ocurre y que pues podamos ir viendo cómo se desarrollan las elecciones en los próximos meses.
Le agradezco mucho la invitación, Laura. Me da mucho gusto estar en este espacio de las audiencias y de la Defensoría de Audiencia del IMER. Me da mucho gusto que usted esté a cargo de esta defensoría porque conozco el conocimiento académico y ahora muy práctico que ha reunido en este tema, que es un tema fundamental. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado con su sintonía. Qué bueno que se quedaron hasta el final. Vamos a darle los agradecimientos en los créditos, en la producción, a Lucía Bernal, también al equipo de controles técnicos. Le mandamos un saludo a Oliver Rubio y a nuestro locutor con quien continuamos en sana distancia, Omar Mejía. Les acompañó en la conducción Laura Martínez Águila y esperamos sus comentarios a través de los medios de contacto. Cuídense mucho y queden al pendiente del semáforo epidemiológico. Hasta la próxima semana.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó Audiencias IMER. La Defensoría de las Audiencias la construimos todas y todos. Todas y todos. Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.